Bien, la segunda intervención a la que hacía referencia corresponde a la doctora Ángeles Alemán, de la Universidad de Las Palmas, que nos va a hablar de Manolo Millares, y el título, que es bastante largo, lo dirá la propia comunicante.
Exactamente, ni me acuerdo bien. Manolo Millares como el depositario de los estudios de Agustín Millares Torres en el Museo Canario y como estudioso en algunas ocasiones del Museo Canario. Bien, ahí lo paramos. La cuestión es la siguiente. Manolo Millares es un artista de vanguardia, posiblemente conocido por todos nosotros. Vive en Las Palmas hasta el año 1954, nace en 1926 en Las Palmas, y muere en Madrid en 1972. Su aportación a la vanguardia pictórica española es impresionante, tanto que es uno de los componentes y creadores del Grupo El Paso, que se crea en 1957 y dura hasta 1959, y va a ser el gran revulsivo del informalismo en España, es decir, una de las vanguardias de posguerra más importantes. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que Manolo Millares capta muchas cosas del Museo Canario? Bien. Tenía aquí apuntado en el resumen del resumen, porque esto es el resumen del resumen, y lo que sí pido es que si alguien tiene interés luego pregunte, por favor, que en el siglo XX, como una dinámica general, se busca en el arte primitivo la alternativa al arte griego clásico, que había sido hasta entonces el modelo aceptado en la pintura. En esta búsqueda del arte primitivo tenemos ejemplos tan conocidos como Picasso y Le Demoiselle d'Avignon. Tenemos ejemplos menos conocidos, como era la colección fabulosa de objetos oceánicos y africanos de André Breton, el Pope del Surrealismo. Y tenemos también algunos personajes que van a ser importantes para la creación de esta vanguardia española de posguerra, como Matías Geritz, que funda en 1957 el Grupo Altamira en Santillana del Mar, junto con Eduardo Westerdahl, precisamente alguien con quien, perdón, 1957, 1949, alguien con quien Manolo Millares había mantenido siempre una correspondencia, primero epistolar y luego personal muy intensa. Bien, entonces pasamos a ver un poco lo que era la obra de Manolo Millares antes de esta conexión con la vanguardia. Su obra era una obra de tipo clásico, un acuarelista, es autodidacta, pero pronto, precisamente gracias a la correspondencia con Westerdahl y además a la influencia y al ánimo que le dio su amigo Felo Monzón, el primero estudiante y luego profesor en la Escuela Luján Pérez, que había sido ya una pionera en la reutilización de las pintaderas del Museo Canario como objeto para copiar sus artistas y como modelo para luego crear lo que en el 1929 llama Eduardo Westerdahl indigenismo, desde un artículo que publica en el periódico La Tarde en Tenerife. Manolo Millares va a llegar a la conclusión de que el Museo Canario le interesa mucho, muchísimo, tanto que empieza a trabajar en este tipo de pinturas que primero serán llamadas aborígenes, luego pictografías, es decir, son series distintas, y luego lo que estamos viendo, muros aborígenes, donde él utiliza no solamente los signos aborígenes, sino también maderas y telas pegadas, no todavía como base, como van a ser las arpilleras siguientes, pero sí pegadas como collage. Entonces, me remito a la propia expresión del propio Manolo Millares en una entrevista que le publican en 1952 en el diario La Falange, en Las Palmas. Desde hace dos años vengo estudiando todo aquello que se relaciona con los primitivos habitantes de las islas. Hasta ahora, nuestras pintaderas solo habían servido para fútiles composiciones decorativas, que se usaban como señuelo turístico. Bien, este interés por el primitivismo va a llevar, de hecho, al ideario del grupo LADAC, que copia, entre otras cosas, el anagrama de un arquero, los arqueros del arte contemporáneo, lo que significan esas siglas, y que copia la gestualidad del signo que decora la portada del grupo Altamira también, es decir, una gestualidad que busca lo primitivo. sigue pasando el tiempo y ocurre una cosa bastante curiosa. Lo que ocurre es que Millares viaja a Madrid en 1954. Antes había estado en 1953 en el Congreso de Arte Abstracto de Santander, el primer Congreso de Arte Abstracto que se gesta en este país. Y entonces, a partir de los muros, empieza a utilizar arpilleras, pero arpilleras reutilizadas de sacos de azúcar que él conseguía en los almacenes, y que empieza a agujerear, a quemar y a colorear. Pero, horror, va a Madrid, se une con los creadores del Grupo El Paso, de hecho ya se forma el Grupo El Paso en el 57, en 1958 expone en la Bienal de Venecia. ¿Y qué pasa? Que los críticos de arte italiano le sacan el parecido con Alberto Burri, que es verdaderamente evidente. Es decir, Alberto Burri, un médico italiano, había trabajado en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, como cirujano de campaña, había visto el dolor y la muerte cerquísima y, tan impresionado por ese dolor y esa muerte, decide utilizar las arpilleras como reflejo de las vendas que él utilizaba para tapar las heridas de los heridos en la guerra, valga la redundancia. Entonces, Millares se desespera. Se desespera tanto que tenemos cartas con Aguilera Cerny, un crítico de arte valenciano muy importante para entender la posguerra española, en la que le explica que está desesperado, que han sacado su parecido con Burri, que él lo niega totalmente, siempre lo niega, y entonces empieza a trabajarse un poco, yo diría que lo trabaja bastante, porque además tenemos correspondencia abundante de él en esos años con esa preocupación. Empieza a trabajarse un origen distinto a sus arpilleras, es decir, un origen único, propio de él, y va de nuevo a referirse al Museo Canario, pero en esta ocasión va a referirse a las momias guanches, a las mal llamadas momias guanches, pues porque sabemos que ni son momias ni son guanches, pero en fin, esto ya lo dejo para los historiadores antiguos, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, él escribe a su hermano Agustín el libro en el 1961 ya. El libro sobre arqueología e historia de Canarias me lo mandas cuando buenamente puedas. Y entre paréntesis, tengo especial interés en algo donde salgan reproducidas las momias guanches. Pero no dejes correr demasiado tiempo. Creo que ahí John, que era el crítico del Paso, ha empezado a escribir el texto. Y más tarde vuelve a escribir a su hermano. Las fotografías de las porque a partir de 1958 precisamente va a empezar a realizar sus arpilleras llamadas homúnculos, que él dota de un significado muy especial, pero que vamos a tocar en el tercer punto de esta ponencia, que es la Inquisición. Entonces, en el texto de Aillón, de 1962, que es el primer monográfico que se publica sobre Millares, y se edita en París, curiosamente. Ayer oí en la radio un homenaje a Antonio Pérez en Cuenca, que ha fundado ahora mismo, ha creado una fundación, que era el editor de Ruedo Ibérico y que facilitaba muchísimo la lectura a muchos españoles interesados por las distintas corrientes, tanto de pensamiento como de política de vanguardia. Pues, evidentemente están esos tiempos que corren en España todavía y se publica en la Galería Daniel Cordier en París. Y cito a José Illán: en la isla, en ese pequeño mundo del que ha pretendido huir, yacen esas momias canarias y en sus mortajas burdamente cosidas encuentra la respuesta, el medio plástico para disciplinar su hasta entonces más temida forma de realidad, la muerte. Aquí tenemos, ¿puedes enfocar un poco? Uno de los homúnculos de Millares. Y además, no solamente quiero remitirme al texto de Ion, que se publica en este año, sino un texto que me parece muy aclaratorio, de Fernando Castro, publicado posteriormente en 1982 en Sintaxis, 1988, perdón, que dice: no tenemos pruebas de que los guanches practicasen el despellejamiento ritual, pero sí sabemos que guardaban cueros de animales para después envolver en ellos el cuerpo de los muertos. Al coser sus telas de saco, acaso sentía Millares el estremecimiento de sentirse transportado al mundo mítico que regía la vida de los habitantes de las islas antes de la llegada de los españoles. Cierro cita. ¿Pasa? ¿Pasa? Bien. Como decía, y ustedes habrán visto en el resumen, hay tres puntos que toca Millares en el Museo Canario, y aquí es donde entra su ilustre tío abuelo Agustín Millares Torres. Como ustedes saben, y eso hablo brevemente, Agustín Millares Torres, un gran historiador, de hecho es uno de los creadores más importantes de la historiografía de Canarias, publica a finales del siglo XIX su Historia de la Inquisición en Canarias. Historia de la Inquisición que le vale la excomunión, porque además en ella advierte opiniones muy contundentes acerca de lo que es la tortura, acerca de lo que era la figura de Felipe II, no digamos acerca de la figura de Torquemada, y termina con un párrafo que citaré al final de esta ponencia, que me parece un bellísimo canto a la libertad. Y entonces, en el verano de 1966, Millares, que continúa unido a la vanguardia, unido a los grupos de vanguardia, aunque ya el grupo del Paso se ha disociado totalmente, vuelve al Museo Canario. Hay una cosa que hay que explicar, y aunque no se hable de plagio ni se hable de copia, en el caso de Burri es un caso que podemos dejar en la duda, eso podemos comentarlo después si ustedes quieren, hay una cosa también interesantísima, y es que en 1963 Leonardo Sciascia publica El Archivo de Egipto, y en 1968 Marguerite Yourcenar publica Opus Nigrum. En ambos, los dos personajes son personajes que se ven torturados por la Inquisición. El Archivo de Egipto es un abate ilustrado, el Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar es un médico, Zenón, que se prefiere suicidar antes que sufrir la tortura de la Inquisición. Pero en ambos casos es esa referencia a la Inquisición lo que ocurre fuera de España, porque dentro de España tanto Millares como Saura utilizan la figura de Felipe II y Torquemada para reflejar el monstruo, el dictador, que ellos no pueden citar directamente. Se salvan porque es pintura abstracta y los censores no pillan para nada la broma, pero en cambio están continuamente haciendo cuestiones como lo que acabamos de ver, la última artillera, es un sarcófago para un indeseable, es decir, están continuamente citando a los personajes de la España negra. Entonces, Millares conocía ya previamente la historia de la Inquisición de Agustín Millares Torres, pero va a meterse a estudiar los legajos de la Inquisición. Y ahí hay algo que a mí me fascina personalmente, y es que en 1966 publica, después de leerse varias de las fichas de la Inquisición, y por supuesto debido al conocimiento que tiene de la obra de su antecesor, publica la carpeta de grabados Auto de Fe. Es una carpeta de grabados de tipo abstracto. Pero 4 años más tarde va a surgir esto, va a surgir la caligrafía de los monjes de la Inquisición que él había visto en los legajos del Museo Canario. Entonces, él trabaja junto con Manuel Padorno en un libro que no se llega a publicar, que se titularía Torquemada. Hay un poema bellísimo de Padorno que voy a citar brevemente ahora. Y sobre las maculaturas de ese poema, es decir, sobre las pruebas de imprenta de ese poema, Millares dibuja. Y dibuja la carpeta Torquemada. Son dibujos no grabados. Y luego va a realizar en 1971 y a sus últimas obras la carpeta Antropofauna y la carpeta Excavación en Millares 1671. Le da la vuelta 9. Aparte de eso, él termina de trabajar en 1971, puesto que muere de un cáncer de cabeza en 1972, pero en las últimas obras de Millares, y también vamos a ver un ejemplo, dos ejemplos de ellas, utiliza la artillera, quita el volumen y utiliza la artillera como pizarra para escribir. Entonces, quiero leerles un párrafo de Franza, y además de paso le hago un homenaje a Saramago, o sea, la lengua portuguesa. Franza escribe, párrafos, firmas barrocas, que recuerdan las del siglo XVI. Son ilegibles, no tienen significado ninguno. Rayan el cuadro como la piel de la cebra, huella dejada por un clérigo ebrio o delirante que firma sentencias de muerte en el tribunal de Torquemada, por supuesto una licencia poética, puesto que Torquemada nunca estuvo en Canarias. O bien frases que no quieren decir nada, en una locura de expresión, simulación de pensamiento, irrisión de un establishment fundado sobre documentos de escrituras santas o laicas. Como Steinberg, Millares destruye por la exuberancia del arabesco el sentido de esa caligrafía invasora, pero lleva su crítica sobre otro plano en el que la metafísica se impone enseguida. Una crítica que se enlaza con la postura vital de Millares y de los artistas comprometidos de esa generación. Cito de nuevo a Franza. Millares ve ese mundo como una continuidad de las épocas más sombrías del pasado. Por eso dedica un álbum de láminas a los autos de fe del 16 español, cuyos grabados acompañan de resúmenes de causas del Tribunal de Santo Oficio en Canarias en 1520, y otro álbum a Torquemada, el siniestro personaje de la Iglesia Española. Y ahora cita Franza Apadorno, ese hermoso poema que siento no poderles leer entero por falta de tiempo. El intelectual de la violencia angélica, la pura fe en el fuego engendrador de la salud celeste, mortal, voraz y verdadero, bestia negra, el juez maldito, el consultor del odio. Cierro cita de Apadorno, como lo describe el poeta canario Manuel Apadorno en el poema que ilustra la suite de serigrafía. Bien, como hemos visto, sigue, por favor. No solamente aparece en esos grabados y en esos dibujos sobre papel, sino también en las arpilleras esa caligrafía delirante, barroca, que él atrapa de una forma totalmente inconsciente, porque además es curioso que Manolo Millares habla de los autos de la Inquisición, de los casos de los autos de la Inquisición en 1666 a su hermano Agustín como casos, pero nunca habla de esos arabescos que él va a absorber, ¿no? Así que, por favor, esta es la última obra que ya vemos. Ven que la arpillera se convierte en una pizarra negra. Y ahora sí les quiero decir que, a pesar de haber sido excomulgado por haber hecho esa historia de la Inquisición en Canarias, Agustín Millares Torres, y eso es un homenaje personal a los ilustrados, escribía al final del libro: las tinieblas jamás prevalecerán contra la luz, y la luz nos viene del lado de la libertad. Gracias. Tenemos debate, vamos a pasar al final. Si quieren hacerlo, ¿no? Después.